Pues Nacho, que queremos hablar de ese perro que ha destrozado el rostro de su dueña al abrazarle para hacerse un selfie. ¿Cómo? Además, es que esto ha sido muy tremendo, ¿no?
Sí, bueno, por la imagen se ha hecho viral.
Viral, pero en las redes,
pero,
¿sí?
Hombre, tampoco ha destrozado la cara, pero sí que es verdad que le ha dado unos mordiscos que le ha hecho unas buenas cicatrices, ¿no?
Bueno, no era su perro.
Yo he visto
esto
a la chica
empezar
en un vídeo en la que sale ya con las heridas cerradas. Y bueno, son heridas para considerables, pero vamos, no se puede hablar de destrozarle la cara, ¿vale?
Vale, vale.
Pero bueno, lo importante ya no es porque se pudo hacer más daño o menos daño. Lo importante es que lo que hizo con ese perro no se debe hacer nunca. Primero,
¿pero
porque
qué hizo?
Primero,
¿qué
no era
hizo?
Su perro. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Era el perro de un amigo en el que ella se acercó. Era un perro de 10 años, es decir, un perro ya pues viejillo, que se acercó a acariciarlo y se quiso hacer una foto. Al aproximarse lo abrazó y juntó la cara y el perro le molestó y reaccionó. Una reacción bastante, te voy a decir que normal, pero sí habitual en a lo mejor en un perro que no te conoce, al que le estás sometiendo a una situación complicada, como es abrazarle de una forma humana en la que el perro, pues además se le ve perfectamente como en la secuencia de las fotos, se ve como el perro se encuentra incomodado desde el primer momento, el perro echa las orejas para atrás, tiene la mirada un poco de perfil, al mismo tiempo las comisuras de los labios se echan para atrás, eso te está indicando el perro que no le está gustando.
No estaba cómodo, ¿no?
La chica no supo entender esa comunicación del perro y recibió ese mordisco, que fue un mordisco repentino, porque el perro no siguió atacándola, evidentemente. El perro, en el momento que se quitó de ella, pues la dejó de atacar. En ese momento fue un mordisco defensivo. Esto no significa que todos los perros deban, o sea, que sea normal que todos los perros reaccionen así. Hay perros permisivos y hay
perros
que no lo son.
Pero hay muchos niños que tocan a perros desconocidos. Claro. Y hay que decirles a los papás que llevan a esos niños que tengan muchísimo cuidado.
Claro, no, que es que no deben tocar nunca a un perro desconocido. Fíjate que incluso preguntando, a mi hijo pequeñito que tiene 7 años, hace un año y medio, se acercó, no estaba yo, estaba con su madre en el pueblo, se acercó a un perro que había al lado y el niño preguntó, ¿le puedo tocar? Y el dueño le dijo, sí, lo puedes tocar. El niño estaba tocando y de repente el perro reaccionó, le metió un mordisco en la mano, le hizo, bueno, una herida, no hizo falta puntos porque...
Sí, pero ya hay que poner la antitetánica, etcétera.
¿Qué hizo el niño?
Etcétera.
Pues seguramente tocaría zonas donde no se deben tocar de un perro y el dueño se sorprendió. La verdad es que el hombre reaccionó de maravilla, llamándonos al día siguiente y al otro. Es más, nos trajo el perro para que lo educáramos, para que no volviera a ocurrir esto. O sea, al dueño le sorprendió que su perro pudiera llegar a reaccionar así con un niño porque nunca lo había hecho. Claro, un perro de 10 meses que estaba creciendo y que, bueno, pues le molestó el niño. Y hay perros, como digo, hay perros permisivos y perros que no lo son. Y esto no lo da la educación del perro. La educación es muy importante. La permisividad la da el tipo de perro que tienes, no la raza, sino el tipo de perro.
Por lo tanto, ante la duda, un niño no debe tocar
exacto,
un perro
desconocido.
Ni hacernos un selfie, ni cogerlo, en fin.
Salvo que el que lleve el perro sea un profesional que le puede decir que en un momento dado que sí que lo puede tocar. Pero vamos, no hay que fiarse mucho de los dueños porque hay dueños que no conocen bien a su perro.
Exactamente. Quería tratar contigo también el tema de la caza del zorro, que sigue viva, aunque en Inglaterra y Gales se siguen organizando de tapadillo, pero están prohibidas desde el 2005 y cuéntanos en España.
Sí, bueno, los ingleses lo que han hecho es seguir haciéndolas a tapadillo, como dices tú, y en Irlanda, en cambio, pues el paraíso de los que llaman las casacas rojas, ¿no? Que van a caballo. Y bueno, la caza del zorro siempre ha sido cuestionada desde hace muchos años. Entonces, claro, aquí todo el problema es que el zorro, hay zonas en las que la superpoblación es muy alta. Y el zorro es un animal que es dañino para muchos granjeros y ganaderos. Entonces, cuando aumenta la población, alguien tiene que cazar al zorro. Entonces, preguntémonos en España, ¿qué superpredador tenemos que cace zorros?
Cuéntanos.
Pues crías de zorros, puede quizás alguna ave rapaz, algún lobo quizás podría intentar, no son sus presas habituales. Por tanto, tendría que ser el hombre el que tiene que controlar. Por tanto, yo en todo, igual que los jabalíes, que tenemos un problema brutal ahora mismo, sobre todo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, yo siempre digo que lo que hay que hacer es cazar de forma selectiva. y cazar de forma sostenible.
Donde es necesario,
donde es
¿no?
necesario. Y donde no es necesario, no cazar. Porque de esta forma mantenemos el equilibrio. Es decir, si es que nosotros nos olvidamos de que somos superpredadores, que hemos destrozado, es verdad, el medio ambiente, que hemos descolocado a muchas especies de sitio, pero obviamente es lo que hay. Y ahora mismo lo único que tenemos que intentar es mantener las especies vivas en lugares donde no hagan daño a los seres humanos, donde encontremos predadores o superpredadores que puedan cazarlos, y en los lugares donde la población aumenta, que es dañina para el hombre, no solamente a nivel de pérdidas en el ganado o en las granjas, sino también a nivel de enfermedades, como puede estar ocurriendo con el jabalí en la zona centro, ¿no? Por tanto, eso hay que atajarlo, y la única forma de atajarlo es con una caza controlada y sostenible.
Bien. Nacho, además, es que siempre te has mantenido en el mismo punto, no has cambiado. Siempre dices, ojo, sí a la caza, pero sí me va a servir para regular y, sobre todo, para la convivencia del
claro,
ser humano.
Claro, por supuesto.
¿No?
Y aparte, fíjate, te lo dice uno que no es cazador.
Claro,
no he sido cazador,
claro.
Y no me gusta cazar. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. No me gusta cazar, no he sido nunca cazador, pero entiendo que la caza es necesaria en determinadas zonas y en determinadas especies. Y, en cambio, en otras debería estar prohibida.
¿Qué me cuentas de San Antón, que has estado en el Palacio de Cibeles, ¿no? ¿Cómo te ha ido?
Pues mira, en San Antón ha ido muy bien. Ha habido controversia política este año, bueno, pues porque unos entendían que si no había las asociaciones animalistas que había otros años, evidentemente el Palacio de Cibeles ha sido fantástico de cara a organizar esto. El año pasado se hizo una carpa en la que se inundó, y la verdad es que el lugar donde hemos estado este año ha sido fantástico. ¿Y qué es lo que me han comentado a mí los organizadores de este evento? Que finalmente lo que ellos querían era hacer el Día del Perro. No querían hacer el Día de las Protectoras, ni querían hacer que se politizara un acontecimiento, y que lo que fuera el Día del Perro. Y el Día del Perro tiene que traer no solamente protectoras, que las había, y bastantes, sino también tiene que traer conferencias, educadores, es decir, todos estamos, los profesionales del perro, estamos metidos dentro del mundo del perro. Entonces, no querían hacer el Día de la Protectora, querían hacer el Día del Perro en la que estuviéramos todos, y sin politizar un acto, ni politizar ningún tipo de idea, que no viene al caso.
Pues para próximas ediciones, ¿no? Habrá
claro,
que pensar, ¿no?
Ahí estuvimos, y yo en concreto hice una exhibición tratando de mostrar, por ejemplo, lo que es un perro equilibrado. Saqué un perro que era capaz de estar con niños, que era capaz de poder hacer un ataque defendiendo a su dueña, que era capaz de robar de atacar un atracador que le robaba un bolso a una señora. Es decir, demostramos el equilibrio.
Esto nos lo tienes que contar, si te parece, en la próxima entrega. La semana que viene. ¿Cómo reconocer que un perro es equilibrado? Ya saben ustedes que hemos llegado al final del programa, pero tenemos la adopción de Rick.
De Rick,
que
de un
tiene
año.
Un año. Y
es
que...
un perrito así tipo, digamos, schnauzer mestizo. Lo podéis ver en nuestras redes sociales. Tiene un año, perfectamente adoptable. Es bueno con todo, con perros, personas y todo. Y el teléfono es el de Erika, el 696-434476. Pues Erika, 696-434476.
Con Erika acabamos. Gracias, Nacho Sierra. Y llegó el momento de la información.